Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Hebreos. Hemos estado viendo las exhortaciones que el autor está haciendo. Hemos estado viendo cómo el autor está exaltando a Jesús, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que ese antiguo pacto, que es un mejor sumo sacerdote, que es un mejor intercesor entre Dios y los hombres. Y el capítulo 5 vamos a estar estudiando algo acerca de esto también, del sumo sacerdocio de Cristo. Vamos a retomar algunas cosas que ya hemos visto en el libro de Hebreos. Pero si ya estás ahí, ponle el dedo o el separador y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que su Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Amado Dios y Señor, ayúdanos a desearte como cantábamos ahorita, Señor. Que no sea algo de labios hacia afuera, sino que el deseo de nuestro corazón, Señor, de nuestra mente, sea el anhelarte a ti, el desearte a ti, como decía el salmista, como el ciervo brama por las aguas, Señor, que así clame nuestra alma por desearte a ti, Señor, por encontrar esa satisfacción en ti, por encontrar esa solución a esa sed espiritual, Señor. Y en este día, en esta mañana, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga hablando por medio de tu palabra, nos siga instruyendo, exhortando, animando, fortaleciendo, Señor. Haz lo que tú quieras con nosotros, Padre. Nosotros somos ese barro en tus manos, tú eres el alfarero, te pertenecemos, somos tu iglesia, Señor. Edifícanos y llévanos a maravillarnos de tu Hijo Jesús, a maravillarnos de ti, Señor, a caer en ese momento de adoración, que deseemos adorarte, que deseemos rendirnos a tu Señorío, que deseemos tener esta comunión constante, Señor, contigo. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si me acompañas, vamos a hacer la lectura del capítulo 5, del versículo 1 al versículo 10, y después ya entramos en el tema. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por lo del pueblo. Y nadie tomará para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Si recuerdas, en el capítulo 4, a partir del versículo 14, está hablando de Jesús el sumo sacerdote. Dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 16 dice, como consecuencia de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, de que se compadece, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Porque todos somos sacerdote. Y empieza el capítulo 5. Está conectado, sigue la misma trama. Jesús, este gran sumo sacerdote. Y recordemos, la Biblia no está escrita en capítulos y versículos. Las editoriales cambiaron, pero pusieron estas partes para encontrar más fácil los textos. Pero sigue el tema de Jesucristo como este sumo sacerdote. Del versículo 1 al 10 es esta introducción de Jesús con este oficio. Capítulo 6 es un paréntesis a una exhortación a la iglesia madurar, crecer. Y en el capítulo 7 va a retomar el tema de Jesús como este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahorita vamos a ver algunos puntos respecto a esto. Versículo 1 está diciendo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En los primeros 4 versículos se nos va a estar hablando de los principios acerca del sumo sacerdote, lo que hacía para el pueblo de Israel, cómo era llamado, de dónde se tomaba, cuáles eran sus funciones, la duración también, vamos a ver un poco. Entonces, la primera parte dice que este sumo sacerdote era tomado de entre los hombres, era parte del pueblo y estaba constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para presentar esas ofrendas y presentar sacrificios por los pecados. De hecho, si recuerdas en el capítulo 2, si me acompañas al capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 17, haciendo referencia de Jesús como este sumo sacerdote, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Debía ser semejante en todo a sus hermanos, o sea, hablando de la encarnación de Jesús, cuando se hizo poco menor que los ángeles. Y dice, el sumo sacerdote tenía que ser parte del pueblo y tiene una función que es a favor de los hombres. Era este intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. Era el que presentaba estas ofrendas y sacrificios por los pecados. No lo vamos a leer ahorita, pero si quieres apúntalo para que lo tengas de tarea. Levítico capítulo 16, versículo 1 al versículo 25, habla del día de la expiación, en la que el sumo sacerdote una vez al año presentaba esta ofrenda para perdón de pecados, primeramente por él y después por el pueblo. Levíticos capítulo 16. Vamos a ver algunos versículos ahorita, pero para que lo tengas en consideración, hagas esa lectura en tu casa. Tomado de los hombres, a favor de los hombres, era parte del pueblo, presentaba esos sacrificios, esas ofrendas. Versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Una característica del sumo sacerdote es que él también estaba rodeado de debilidades. Es decir, también era pecador. Si pensamos en Aarón, ese sumo sacerdote, era falible, pecaba. Y tenía que presentar una ofrenda por él también. Tenía que presentar su ofrenda y tenía que presentar la ofrenda por la del pueblo. Si me acompañas ahí a Levíticos capítulo 16, 11. Si lo puedes poner en pantalla también mientras, por favor. Dice capítulo 16 de Levíticos, versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará la expiación. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. El sumo sacerdote, y esta referencia a Aarón, necesitaba presentar una ofrenda para perdón de sus pecados primeramente. Y como él era parte del pueblo, era tomado de entre el pueblo, estaba rodeado de estas mismas debilidades, él se podía presentar y con los otros diciendo, no siendo, yo no batallo con el pecado, yo no tengo ningún problema. No, se identificaba con el pueblo, ¿sabes qué? Soy pecador, necesito el perdón de Dios, necesito ser reconciliado con Dios. Él se podía mostrar paciente, podía mostrar esa compasión para los demás. Si seguimos leyendo versículo 3, dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el del pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Alguien que sirvió como sumo sacerdote debió haber sido llamado por Dios. De hecho, acompáñame a Éxodo capítulo 28, versículo 1. El llamamiento que se hace a Aarón y sus hijos. Dice capítulo 28 de Éxodo: harás llegar delante de ti a Aarón y a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón, Yanadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Fue Dios mismo quien escogió al pueblo de Israel, fue Dios mismo quien escogió a Moisés para sacarlos, para hacer este éxodo, la liberación de Egipto. Fue Dios mismo que escogió a Aarón para que fuera su sacerdote, a sus hijos. Y del linaje de Aarón y de sus hijos era donde sacaban los sumos sacerdotes, eran los que trabajaban como sumos sacerdotes en el tabernáculo y en el templo. Y este llamado fue hecho por Dios. No era elección, no era dedazo de algún hombre, sino Dios mismo lo escogió, Dios mismo lo estableció y dijo: ¿sabes qué? De sus descendencias, por lo general, el primogénito era quien tomaba el rol de sumo sacerdote. El sumo sacerdote compartía muchas actividades junto con los otros sacerdotes, pero lo que lo caracterizaba era esta fiesta de expiación, este ritual de una vez al año, entrar al lugar santísimo, presentar esta ofrenda de perdón de pecados, ser el intercesor entre Jehová Dios y el pueblo de Israel. Solamente el sumo sacerdote es el que lo podía hacer. Y fue Dios quien lo eligió. De tal manera que los sumos sacerdotes se encontraban de entre el pueblo. El papel del sumo sacerdote es representar al pueblo ante Dios, ofreciendo estas ofrendas y estos sacrificios. La debilidad del sumo sacerdote le ayudaba a ser compasivo para con sus hermanos, para con el pueblo. Por causa de esta debilidad, el sumo sacerdote necesitaba presentar esta ofrenda para perdón de sus propios pecados. Y es Dios que el que otorga este oficio de sumo sacerdote por nombramiento. Son las características que vemos en el versículo del 1 al 4. Dios tomando la iniciativa, Dios haciendo la elección, Dios proveyendo a este intercesor entre el pueblo de Israel, entre Dios mismo. Y el versículo 5 y 6 ahora nos va a hablar del nombramiento de Cristo como este sumo sacerdote. Dice, versículo 5: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 5 y versículo 6, el autor de Hebreos hace cita al Antiguo Testamento. Está citando dos salmos del Antiguo Testamento. Si puedes poner en pantalla el Salmo 2:7, por favor. O sea, si me pueden acompañar en su Biblia también. Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El autor de Hebreos toma este versículo de este salmo y se lo está aplicando a Jesús, pero también está usando el Salmo 110, versículo 4. Si me ayudan a ponerlo en pantalla también, el Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, ¿para cuándo? Dice, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor está tomando estos dos salmos, se los está atribuyendo a Jesús, y lo que tiene en mente el autor aquí es, está interconectando, está haciendo esta intersección entre estos dos salmos y quiere conectar de que el Hijo de Dios, Jesús mismo, también es el sacerdote que Dios mismo ha escogido. ¿Te acuerdas una de las características? Debe de estar dentro del pueblo de Dios, debe ser escogido de parte de Dios, y Jesús está siendo calificado y dice, está cumpliendo los requisitos. Dios lo escogió y es un hijo de Dios y aparte es parte del pueblo de Dios, identificándose con ellos. De hecho, en capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 5, si recuerdan, ya había citado el Salmo 2:7 el autor. Capítulo 1, Hebreos 5, versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él me será por hijo. Ya había citado el Salmo 2:7 y ahora hace la intersección, une el Salmo 2:7 con el Salmo 110:4 y está diciendo, el mismo que es el Hijo de Dios es el que es llamado por Dios para ser este sumo sacerdote, este singular sumo sacerdote. Y dice que va a ser del orden de Melquisedec. Capítulo 7 va a abordar todo el tema del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, pero vamos a ver un poquito de este hombre. Si me acompañas a ¿dónde estamos? A Génesis capítulo 14 aparece este hombre en la historia, este rey y sacerdote también. Génesis capítulo 14. El capítulo 14 básicamente se nos narra una historia en que hay una batalla. Abraham entra a rescatar a su pariente Lot, el Señor le da la victoria. Y entonces llegamos al versículo 17 del capítulo 14 de Génesis. Génesis 14, versículo 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, un poquito difícil, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Y sabes lo que pasa después con Melquisedec aquí en la historia? Ya no sabemos más de este hombre, pero se nos menciona que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando está sucediendo esto, obviamente es Abraham. Aún no está Moisés, aún no está Aarón, aún no están las leyes, no ha pasado este evento en el Sinaí donde Dios hace este pacto, pero se nos narra que este hombre era sacerdote del Dios Altísimo y que era rey. Y el salmista en el Salmo 110 versículo 4 dice que a este hijo, cuando es la intersección de los salmos, Dios lo ha escogido para que sea sacerdote para siempre y un sacerdocio especial según el orden de Melquisedec. Tenía estas dos funciones, rey y sacerdote. En Jesús encontramos ambas funciones también, ese reinado y ese sacerdocio. Ahorita la vamos a retomar, vamos a continuar con la lectura. El sufrimiento del sumo sacerdote, de este nuevo sumo sacerdote, versículo 7 y 8 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Cuando hace referencia a días, los días de Cristo en su carne, cuando Él se encarnó, cuando estuvo aquí en la tierra, dice, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Cuando hace esa referencia que podría librarle de la muerte, se cree que está haciendo referencia a Jesús en Getsemaní. ¿Te acuerdas? Antes de ir a la cruz, Jesús está orando y le pide a sus discípulos, oren conmigo. Los discípulos se quedan dormidos. Pero acompáñame a Mateo 26, capítulo 30, 26, verso 36, por favor. Mateo 26, 36, vamos a recordar esta escena. Mateo 26, versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad, llorad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y esta historia se narra en los evangelios sinópticos, lo puedes ver en otros evangelios, pero básicamente es Jesús orando y diciéndole al Padre: Padre, termina Jesús diciendo: Padre, no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. Si es posible que yo no beba de esta copa de la ira de Dios, si se pudiera no hacer esto, pero pues no se haga lo que yo quiero, Señor. Que se haga lo que tú quieras. Y el autor de Hebreos está haciendo referencia a este evento, diciendo: Cristo, cuando estaba encarnado aquí, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor, lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y a lo mejor tú y yo podemos pensar: ¿cómo fue oído? ¿Cómo que fue oído? ¿Sí terminó en la cruz? ¿Cómo que sí fue oído? ¿Sufrió? ¿Tuvo esta pasión? ¿Fue latigado? ¿Fue expuesto? ¿Fue avergonzado? ¿Cómo que lo escuchó? Y a lo mejor pudiera entrar en shock con nuestra actualidad, donde no queremos sufrir, no queremos pasar penalidades, no queremos ser avergonzados. Pero la oración de Jesús fue: no se haga mi voluntad. A pesar del dolor, a pesar de que Jesús sabía que iba a ser expuesto a la ira de Dios para dar su vida en expiación por los pecados de muchos, para las salvaciones de muchos, Él se rindió en las amorosas manos del Padre. No se haga mi voluntad, sino se hágase tu voluntad. El Señor lo está poniendo como cuando Juan el Bautista lo ve, le dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estaba siendo puesto para tomar tu lugar, para tomar mi lugar, para hacer esta ofrenda perfecta. ¿Te acuerdas lo que les decía ahorita en el Levítico 26, en este día de la expiación? Una vez al año, el sumo sacerdote se presenta, presenta el sacrificio y ahí está reconciliación una vez al año. El autor de Hebreos nos está diciendo, ¿sabes qué? Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el escogido de Dios para ser este nuevo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cuando estaba en sus días, en su carne, Él se presentó ante Padre con estas oraciones, con estas súplicas, en su sufrimiento, sudando esas gotas como de sangre, porque Él se iba a presentar ante el Padre como este sumo sacerdote, iba a presentar esta ofrenda de expiación que iba a ser Él mismo, y fue escuchado, oró y se rindió a la voluntad del Padre, se rindió a lo que el Padre quería hacer. Versículo 8, y aunque era hijo, ya nos lo ha dejado bien claro el autor, tantas veces que lo ha dicho, que lo ha expresado, pero lo sigue haciendo este énfasis, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Acaso Jesús no era obediente? ¿Acaso Jesús no era perfecto? ¿Qué quiere decir el autor aquí con aprendió obediencia? Si tú quieres nadar, dice, pues te tiran al agua y pues vas a nadar. Jesús aquí, en esta parte es, si retomamos lo que está pasando en el huerto de Getsemaní, su oración es, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. En toda la Biblia, en todo el testimonio, en la narrativa de la vida de Jesús, siempre se nos hace un énfasis que siempre se sujetó al Padre, que siempre Él daba a conocer la voluntad del Padre porque Él se sujetaba a ella, de que Él fue perfecto, por eso pudo ser el sacrificio en expiación por tus pecados, por mis pecados, una vez y para siempre. Y Dios de antemano ya sabía que Jesús, su Hijo, iba a aceptar presentarse como el sacrificio. Pero Él está dejando esta evidencia para que tú, yo, para que su iglesia, para que todos nosotros podamos ver el testimonio del Hijo, que se sometió a la voluntad del Padre, que le dijo sí a Dios, que le dijo, Señor, aunque sé que toda la copa de la era de Dios va a venir sobre mí, esto va a traer salvación eterna para muchos, esto va a traer mucha gloria al Padre, y Él se rinde a Dios. De hecho, si puedes poner Filipenses 2:8, de hecho, capítulo 2 de Filipenses nos narra, lo hemos visto muchas veces, hace ese resumen del ministerio de Jesús. Si puedes poner Filipenses 2 a partir del versículo 5 en pantalla, porfas. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, fíjate el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia de Jesús hasta la muerte, y esta muerte escandalosa en la cruz. Para ti, para mí, la cruz ahorita es una idea romántica, es una idea bella, porque vemos a nuestro Salvador, que fue el lugar donde presentó esta ofrenda expiatoria por ti y por mí. Pero en aquel tiempo la cruz, piensa como ahorita la silla eléctrica a lo mejor, algo atroz, algo realmente que era una carnicería, sangre, dolor, gritos. Y Él se hizo obediente. No es que Jesús desobedeció y luego obedeció y aprendió a obedecer. Es que Él fue obediente cada día. Ayer, hoy, siempre, Dios se ha sujetado al Padre. De hecho, por eso está la Trinidad. El pastor nos lo ha explicado. Tienen esta relación perfecta desde la eternidad pasada, esta relación donde se puede manifestar el amor, la sujeción, el uno al otro. Y Jesús lo da este testimonio para nosotros también. ¿Por qué? Versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado, otra vez, Jesús no era perfecto, ¿qué es que estaba pasando? Y ya lo vimos en algunos capítulos anteriores. En la Biblia, cuando veas la palabra perfección, básicamente se está refiriendo que se completó algo. Para lo que fue llamado, para lo que tenía que hacer. ¿Te acuerdas Jesús en la cruz? Una de sus frases finales: consumado es. Había hecho su obra. Sufrimiento, dolor, cediendo sus derechos, sujetándose al Padre. Jesús se puede identificar con el sufrimiento, con el dolor, con la angustia, con la tentación de salir corriendo ante las adversidades. Pero a pesar de todo eso, Jesús fue tentado en todo eso y muchísimas cosas más. Pero su respuesta fue sujetarse al Padre, decirle sí a Dios. Su perseverancia nos enseña a rendirnos, rendir el control que tenemos, entre comillas, rendírselo a Dios. Señor, rindo mi voluntad a la voluntad tuya, rindo mi voluntad a la voluntad del Padre. Jesús siempre fue moralmente perfecto, y mediante su obediencia nos mostró a nosotros que Él siempre estuvo en esta relación perfecta con el Padre. Una de las características del sumo sacerdote es que se podía identificar con el pueblo porque estaba rodeado de debilidades. Jesús se identifica, como decía en el capítulo 2 también, con sus hermanos, y puede ser este misericordioso y fiel sumo sacerdote, porque Jesús fue tentado en todo, pero sin mancha, sin pecado. Como dice el capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Y la consecuencia de Jesús, la consecuencia de la obediencia de Jesús, la consecuencia de la perseverancia y la sujeción de Jesús al Padre, dice versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Una salvación eterna a los que se han rendido a la voluntad del Padre. Una salvación eterna a todos los que confesamos y creemos que Jesús es Dios, de que Dios lo levantó de los muertos, de que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y fue un sacrificio que fue hecho una sola vez. Si retomamos la historia en Levítico 26, este día de la expiación, una vez al año, un sumo sacerdote podía entrar. El sumo sacerdote tenía que presentar la ofrenda por sus pecados, después presentaba la ofrenda por los del pueblo y quedaba esta reconciliación. Y el año siguiente, el sumo sacerdote tenía que volver a hacer todo el ritual y presentarse por sus pecados, por los del pueblo. Y el siguiente año, nuevamente, si al siguiente año el sumo sacerdote del año pasado había fallecido, tenía que ser uno de sus hijos, el hijo mayor, que continuara con este ritual año tras año tras año. Y Jesús fue una sola vez y para siempre. Una sola vez el autor de esta eterna salvación. Y una de las características de los que hemos sido alcanzados por estas salvaciones, a todos los que te obedecen, a todos los que los obedecen, termina el versículo 9. El versículo 8, si te fijas, dice: padeció, aprendió obediencia, se sujetó al Padre. Versículo 9, se convirtió en autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Si puedes poner en pantalla Juan capítulo 14, 15, Jesús está diciendo que una de las características de, lo que, de los que amamos a Jesús, de los que queremos ser sus seguidores, sus discípulos, es que le obedecemos. Juan capítulo 14, versículo 15, si me ayudan, porfa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos. Ama al Padre con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resumió la ley y los profetas en esos dos mandamientos. Una de las características, ya hemos hablado de la permanencia. Ahora estamos hablando de, ¿sabes qué? La obediencia. Pero no nada más nos dice obedezcan. Nos está dando el ejemplo supremo de obediencia. Versículo 8 está diciendo, Jesús obedeció, como decía en Filipenses 2:8, hasta lo sumo, obedeció hasta la muerte. Y esto no quiero decirte que sí, obedece a Dios, sé moralmente bueno, sé moralmente correcto. Si lo eres, qué bueno, pues gloria a Dios. Pero el llamado es, pongamos la mirada en Jesús. Pongamos la mirada en este autor de vida eterna. Pongamos la mirada en este sumo sacerdote escogido por Dios. Que nos maravillemos de que antes, una vez al año, había esta oportunidad de reconciliación con Jesús de una vez y para siempre. Y como leíamos en el versículo 16 del capítulo 4, podemos acercarnos confiadamente ante ese trono de gracia, ante este sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y por último, el versículo 10 en la lectura dice, hablando de Jesús, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios es el que llama, Dios es el que estableció el oficio, y Dios está diciendo que el autor es quien lo declaró. Lo declaró a este sumo sacerdote. Los versículos del 1 al 4, dice, el sumo sacerdote se escogía de entre el pueblo. Jesús venía del linaje de Judá, era parte del pueblo de Israel. Dios lo escogió a él. Otra de las características del sumo sacerdote es que representa al pueblo ante Dios, ofreciendo ofrendas y sacrificio. Jesús es ese intercesor entre Dios y los hombres. Él representa a los hombres ante Dios, representa a Dios ante los hombres, y es Jesús mismo quien presentó la ofrenda por expiación de tus pecados, de mis pecados, e inclusive Él mismo fue el cordero inmolado que se presentó. Fue el sacerdote y fue la ofrenda que se presentó. Entonces, check, Jesús también cumple con este requisito. El autor de Hebreos está diciendo, fíjate lo que era el Antiguo Testamento y cómo Jesús cumple a la perfección todos los requisitos. La debilidad del sumo sacerdote le ayudaba a ser compasivo con las personas, y él hacía un sacrificio por sí mismo y luego por el pueblo. Jesús era aún mejor que ellos, porque Jesús no pecó, Jesús fue perfecto, Jesús es perfecto, y él no necesitó presentar una ofrenda por sí mismo. La evidencia de eso es que Jesús murió, pero el tercer día resucitó. ¿Por qué? La muerte no podía retenerlo, él no pecó. La muerte es una consecuencia de Génesis 3. Como entró el pecado al mundo, así entró la muerte al mundo. Jesús jamás pecó, la muerte no podía retenerlo. Y Jesús se compadece de nosotros mucho mejor que Aarón y sus hijos. Él fue tentado en todo, fue probado en todo, y dio testimonio de su perfección, dio testimonio de su obediencia, y nos deja este ejemplo supremo de obediencia, de rendición a la voluntad del Padre. Hace unas semanas, días, fue la conferencia de expositores y uno de los predicadores decía, tú y yo jamás vamos a tener la tentación de convertir las piedras en pan. Pan relleno de Filadelfia, un cafecito ese. Tú y yo nunca vamos a tener la tentación de decirle a los ángeles, vengan y destruyan a mis enemigos. Dios se sujetó a la voluntad del Padre, y estando en esta condición humana, Él experimentó, como decíamos ahorita en Getsemaní, Señor, Sí, se puede que yo no beba de la copa de la ira, pero no se haga mi voluntad. La tensión, la presión que Jesús estaba afrontando en esos momentos, Él se compadece de nosotros. Check. Dios es quien otorga el oficio del sumo sacerdote por nombramiento. El autor de Hebreos tomó Salmos 2, agarró el Salmos 10, Santo 110, versículo 4, y se lo aplica a Jesús. Tú eres mi hijo y yo te he escogido hoy para que seas mi sumo sacerdote para siempre y del orden de Melquisedec. Entonces, Jesús cumplió con los cuatro requisitos y los llevó a otro nivel de perfección. El autor de Hebreo quiere que vean sus lectores originales, no te eches para atrás, no te quieras regresar al sacerdocio de Aarón. Es mucho mejor el sacerdocio de Jesús, es mucho mejor el sacrificio que Jesús ha presentado. No te quieras echar para atrás, no te regreses, permanece. ¿Te acuerdas las exhortaciones que les hacía en el capítulo 4, versículo 14? Retengamos nuestra profesión, les está diciendo. Retengamos nuestra profesión de fe, que hemos confiado en Jesús, que es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos. La otra exhortación, versículo 16, dice, acércate con confianza. Acércate con confianza porque este sumo sacerdote se compadece de nosotros. Él nos entiende. Imagínate que tú batallas con X y yo batallo con Y. Y tú me platicas que tú batallas con X y yo te digo, no, qué mal estás, ¿cómo batallas con eso? Yo no batallo con eso. Y yo les platico a él que yo batallo con Y y él me va a decir a mí, no, ¿tú cómo estás batallando con Y? Y podemos decir, pues no nos entendemos, pero Jesús fue probado en todo y mucho más de lo que yo podamos pensar. Es como si nosotros pasáramos por un puente que el puente soporta, no sé, 200 kilos, de esos puentecitos hechos de piolas y tablas. Jesús aguanta toneladas y toneladas y toneladas. Él se puede compadecer de nosotros. Él conoce el peso de la humanidad. Él lo vivió. Y Él nos da este ejemplo. Él nos da también ese acceso a acercarnos con Él confiadamente. Y podemos hallar misericordia, podemos hallar gracia, podemos hallar oportuno socorro. Y no sé, tú o yo, ellos, me refiero a los lectores originales o los que escucharon originalmente este sermón, estaban siendo perseguidos, estaban siendo atacados, y el autor los está animando. No te eches para atrás, sigue avanzando, sigue creciendo. Va a empezar a hablar de eso en los siguientes versículos, cuando el paréntesis que va a ser en el capítulo 6. Sí, echa para adelante, para atrás ni para que tomes vuelo, ni impulso, nada, avanza. Considera a Cristo, considera a este mejor sumo sacerdote, que es mejor que Aarón, este Jesús que es un mejor líder que Moisés, que es mucho más fiel a este Jesús, que es más grande que los ángeles que llevaron las tablas a Moisés, es Jesús. O sea, no te conformes con menos que no sea el Hijo de Dios, no te conformes con menos que a este sumo sacerdote que Dios ha escogido para siempre. En este nuevo oficio del sumo sacerdote, ¿por qué digo nuevo oficio? Porque ya dijo que Jesús, el Salmo 110, que Jesús iba a ser un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La ordenación de Cristo fue mayor. ¿Por qué fue mayor? Cristo vino de la tribu de Judá, la tribu de la realeza, si te acuerdas, de la tribu de Leví. Venían los sacerdotes y específicamente de los descendientes de Aarón, los sumos sacerdotes. Y Jesús, el escogido de Dios, el Hijo de Dios, es tanto rey como sumo sacerdote. Tiene estos dos oficios. Nadie más, fuera de la referencia que se hace a Melquisedec, rey de Salem y sumo sacerdote del Dios Altísimo, se atribuye a esto. De hecho, en el capítulo 7, no voy a abundar mucho en Melquisedec, porque el capítulo 7 va a tomar bastante tiempo para hablar de esta persona y cómo se le atribuye a Jesús. Si me acompañas al capítulo 7, versículo 2 nada más. Versículo 1, nada más para hacer una referencia rapidita. Hebreos 7, 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y ahí empieza todo el capítulo 7 a hablar de esta comparativa Melquisedec, Jesús. Pero aquí lo que quiero enfatizar hoy, que la ordenación de Cristo es mayor a la de Aarón, es mayor a la del viejo pacto. La hace la comparativa con Melquisedec, Jesús rey, Jesús sacerdote. Aarón murió y tenía que ser reemplazado por alguno de sus hijos, y uno de sus hijos va a morir, va a tener que ser reemplazado, y así fue en el tiempo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Génesis 3. Cada vez que un sumo sacerdote fallecía, tenía que ser reemplazado por otro, y cada año tenía que presentarse esta expiación por el pueblo. Jesús es mucho mejor. Es un sumo sacerdote para siempre, llamado por Dios, según del tipo de Melquisedec, ese tipo de sacerdocio, autor de salvación eterna. ¿Por qué? Porque Jesús no lo tienes que reemplazar. Es el Hijo de Dios que se entregó ese sacrificio una vez y para siempre y no muere. El sacerdocio de Aarón y sus hijos en un sacerdocio terrenal por un pueblo, el sacerdocio de Jesús es por un pueblo celestial, eterno. No hay reemplazos para Jesús. A su vez, Cristo ofreció un mejor sacrificio. Él mismo fue el sacrificio, lo mencionaba ahorita, el Cordero de Dios. Los sacerdotes y levitas ministraban durante el año. Todo el mundo miraba al sumo sacerdote en la fiesta de la expiación, porque solamente él podía entrar al lugar santísimo a presentar la ofrenda. Sin embargo, Jesús mismo fue quien se presentó al Padre, tomando tu lugar, tomando mi lugar, y siendo esta ofrenda agradable para el Padre, siendo esta ofrenda agradable para el Señor, que fue recibida y que trajo esta, vino a ser este autor de eterna salvación. Si te fijas, el autor está diciendo, no pongas un sustituto para Jesús, no te eches para atrás. A lo mejor en los lectores, oidores originales, era regresarse al judaísmo. Si me regreso al judaísmo, me van a dejar de perseguir, me van a dejar de quitarme las propiedades o lo que estaba pasando. Para ti, para mí, a lo mejor es, ¿sabes qué? Estoy confiando en algo más que no sea Jesús. Estoy descansando o encontrando descanso, entre comillas, fuera del Hijo de Dios, fuera de este sumo sacerdote. Jesús es mejor que esos rituales. Jesús es mayor y más grande que los sacerdotes de ese antiguo pacto, en este nuevo y mejor pacto. Y quiero llevarte a pensar y llevarte a encontrar este consuelo, a llevarte a encontrar que volteemos a este sumo sacerdote. En el capítulo, versículo 1 dice que el sumo sacerdote fue constituido a favor de los hombres. Jesús está a favor tuyo, está a favor mío. Van bastantes exhortaciones que el autor nos ha dado en Hebreos, y el capítulo 5 estamos llegando como a a esta parte donde nos dice, cobra ánimo, mira, acércate a Dios confiadamente, búscalo. Él está a favor tuyo, a favor nuestro. Él te entiende, Él te compadece, Él puede extender esa misericordia, ayuda, auxilio, socorro. Antes era una vez al año y ahora está abierta la posibilidad de acercarnos confiadamente a este trono de gracia. Él fue y es obediente al Padre, Él fue y es perfecto. Y a través de todo el camino de aflicción que pasó en su pasión, como nos relata Filipenses capítulo 2, Él nos lleva a ver, a considerar y a rendirnos a su señorío, a su amor, a rendirnos a su misericordia, a rendirnos a su gracia, a rendirnos al favor que Él está extendiendo para nosotros. Así que me voy a regresar al último versículo del capítulo 4. Acerquémonos confiadamente a este trono de gracia para recibir misericordia, para hallar gracia y oportuno socorro ante Dios. Voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Y el autor otra vez está haciendo esto. Está exaltando a Jesús, lo está poniendo en el tope, en lo sumo, en lo máximo, y quiere que veamos su gloria, que veamos su amor, que veamos su misericordia, el carácter completo de Jesús, lo que Él ha hecho, y que eso nos lleve a rendirnos a Él, que nos lleve a confiar en Él. Así como Jesús en Getsemaní confió y se rindió ante su Padre, que nosotros podamos confiar y rendirnos ante nuestro Padre, ante este sumo sacerdote también. Te invito a que te pongas de pie y oremos al Señor. Padre bello, gracias por este mejor sumo sacerdote, Señor. Gracias por Jesús, Rey de justicia, por Jesús, Rey de paz, por Jesús que es este intermediario, este intercesor, Señor, al cual podemos acercarnos confiadamente, que nos entiende, que se compadece de nosotros, que no nos abandona, Señor. Trae en nosotros el poder descansar en tu carácter, en tu fidelidad, Señor, en que tú estás a favor de nosotros, estás a favor de los que te obedecemos, Señor. Ayúdanos a permanecerte fiel a ti, a anhelarte a ti, a desearte a ti, Señor, que nos lleve todo eso, Señor, a rendirnos en adoración y gloria para tu nombre, Padre. Recibe la adoración, queremos terminar adorándote también, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.
Si mis tesoros han perdido todo su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción que he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Deseo más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía Jesús. suficiente serás hoy y por la eternidad. Lo suficiente serás,
lo suficiente serás,
Jesús.
Diste una vez más de adorarte, de bendecirte, Señor. Gracias porque nos has llamado a tu pueblo, Dios, y nos has hecho tus hijos. Y gracias por ese sumo sacerdote, Jesús, que intercede por nosotros, que nos entiende. Gracias porque tú eres un Dios que busca relación con tu pueblo. No eres un Dios apartado, ególatra, que busque su propia adoración para él mismo, sino que has puesto en nosotros esa necesidad de adorarte, Señor. Y mantienes una relación cercana con tus hijos. Tú te agradas y te deleitas en que tus hijos se relacionen y también ellos se deleiten contigo, Señor. Que sea nuestro deseo siempre el mantenerte en primer lugar, Jesús. Que podamos responder a todo lo que has hecho tú, entregando toda nuestra vida, y podamos ser sacrificios vivos, agradables y perfectos para ti, Jesús. Te adoramos, Dios, porque tú eres el único digno de ser adorado. Te damos muchas gracias, Señor. Ya estamos por terminar. Gracias por esta oportunidad que nos diste una vez más. Te pido que acompañes, Jesús, a cada uno saliendo de aquí, que tú los guardes, Dios. Gracias también por las personas que estuvieron en la transmisión, Dios. Bendícelos también. Te adoramos, Jesús, y que podamos mantener esta línea de oración toda la semana, que la gente pueda verte a ti reflejado a través de nosotros, Dios. Muchísimas gracias, Jesús. Amén.